hay un tema del que siempre me gusta hablar y traje unas diapositivas, no sé si sea posible en PowerPoint. Ok. Bien. La pregunta es, ¿crees en Jesucristo? Usted se responde personalmente, ahí internamente. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en Jesús también tiene una condición. No es solamente decir, creo en Jesús. Romanos lo dice claramente. Debo confesarlo con mi boca, y todos escuchamos personas que dicen, creo en Jesús. Pero en su corazón no están convencidos de Jesucristo. Por eso no solamente es decirlo, sino tenerlo en el corazón y creer que Dios le levantó de los muertos y que está vivo y reina. ¿Crees en Jesucristo? Esta es una pregunta que para muchas personas es amarga cuando se la preguntan. Para otras personas esto puede ser una pregunta dulce, sutil, agradable. Y para otras personas, esta pregunta puede ser incómoda. ¿Por qué? Porque muchas personas no les gusta que le hablen de Jesucristo porque han tenido malas experiencias dentro y fuera de una iglesia. Hablar de la persona de Jesucristo en este tiempo, del Evangelio de Jesucristo en estos tiempos, en tiempos donde la tecnología y la mentira han aumentado de forma impresionante, es un reto para cada persona que desea hablar de Jesucristo. Porque si yo por un lado quiero demostrar la existencia de Jesucristo, las redes sociales se encargan de decir que Jesucristo no existe, que no es real. Entonces, los cristianos que se levantan a hablar de Jesucristo deben pedirle a Jesús estrategias que sean posibles de llevar en este tiempo para que muchos se acerquen a Jesús, porque lamentablemente muchos huyen de Jesús. No se quieren acercar a nada que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo. Si decimos algo del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, que incomode a un cierto grupo de personas que creen que todo lo saben, te van a criticar, te van a juzgar. Porque pareciera que existiera solo un grupo de personas que tienen la razón y otros no. Si hablas del Evangelio de Jesucristo como es, también va a incomodar a otras personas. ¿Por qué? Porque las personas en su mayoría les gusta vivir una vida liberal. Es decir, se sienten dueños de su propia vida y jamás aceptarían la palabra entrega tu vida a Jesucristo. Porque al decir esas palabras, entrega tu vida a Jesucristo, para muchas personas son reglas, prohibiciones, voy a dejar de ser libre, voy a dejar de ser feliz, y no es así. Tengo una idea. A mi parecer, creo que existe un grupo de personas que se diseñan a un Jesucristo personal. Es un grupo de personas que creen o crean sus propias reglas. Estas personas incluso pueden conocer algunos versículos de la Biblia o toda la Biblia, pero están muy lejos de saber quién es realmente Jesucristo. Y mi enfoque hoy no es para juzgar si unos creen o no creen, porque esa no es la tarea de pararme y decir, ¿tú crees, no crees? No. Mi enfoque hoy es que reflexionemos si realmente creo en Jesucristo, si realmente creo en lo que Él hizo en la cruz por mí, y analizarme si yo estoy respetando y obedeciendo los mandatos que Él dejó escrito en su palabra. La siguiente, por favor, next, repite. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una condición: si guardamos sus mandamientos, y los mandamientos son la palabra de Dios, lo que ya está establecido desde hace más de 2000 años. Si creo en Jesucristo, guardo sus mandamientos. Si digo que creo y no guardo sus mandamientos, mi corazón está muy lejos de realmente creer en Jesucristo. El que dice, Juan, primera de Juan 2:4, el que dice yo conozco o yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es un versículo que nos llama a reflexionar. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cuando dice la verdad no está en él, se refiere a Jesucristo, porque Él es la verdad, la vida. Es el mismo Jesús quien revela a nuestro corazón su amor por nosotros y nos revela la muerte en la cruz. La victoria que hubo después de la muerte y la importancia de mantener el regalo de salvación. La verdad que es Jesucristo nos revela el corazón. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué esa cruz? ¿Para qué esa cruz? ¿Qué significa esa cruz? ¿Por qué tengo una cruz en mi cuello colgando en una cadena o en mis zarcillos? ¿O llevo una Biblia o tengo cosas que hablan de Jesús? ¿Por qué? ¿A qué se refiere todo el Evangelio de Jesús? Si Él está en nuestro corazón, si realmente le conozco, todo será revelado y daré palabras de amor sin juzgar y dañar a nadie. Si creo en Jesucristo, entiendo las consecuencias del pecado. Tendríamos mucho más temor de pecar, sabiendo que la muerte no es un juego. La muerte juega un papel muy importante cuando hablamos de Jesucristo. La misma muerte tocó a Jesús en la cruz, pero no porque otra persona lo haya asesinado. Él entregó su vida por nosotros. Cuando uno de los soldados intentó lanzar esa lanza en su costilla, Jesús ya había dado su último aliento de vida. Nadie puede decir que asesinó a Jesús. Jesús decidió entregar su vida por todos nosotros. La muerte existe. Si no existiera, ¿para qué la cruz? No tendría sentido lo que Jesús luchó en ese lugar. La muerte toca a nuestras vidas, pero hay una esperanza. Por eso Jesús, cuando resucita, muchos creen que Jesús duró 3 días durmiendo, allí acostado, tranquilo, relajado, y ahorita salgo con fuego, con poder y gloria, y no pasó nada. Pero no fue así. su situación de dolor y lo que la muerte vino a hacer en la cruz, lo llevó a tener una lucha allá en el infierno, a pelear con la misma muerte, a decir, no más, no te vas a llevar a toda mi creación sin que tengan derecho a pedir perdón y a ser salvos por mí. Hoy vengo a conquistar la muerte para resucitar y darle esperanza a la humanidad de que yo soy vencedor y que por medio de mí pueden lograr la vida eterna. Para eso hay una muerte, porque tenemos oportunidad en esta tierra mientras estemos vivos. Una vez muertos, ya la muerte hace lo que quiere con nosotros. Y la verdadera vida está después de la muerte. Si no, no tendría sentido que Jesús dio su vida en la cruz, luego bajara a pelear con la misma muerte, Satanás, todos sus demonios, y luego resucitar. Esto es maravilloso. Pero si tenemos a Jesús en el corazón, entonces lo podemos entender. Las nächste bitte, danke schön. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es un puente muy gigante que nos aparta de Jesucristo. Y si el pecado nos aparta de Jesucristo, ¿cómo podremos obtener la vida eterna? ¿Cómo llegaríamos al reino de los cielos? Es importante entender las consecuencias graves que trae el pecado, porque es una de las principales causas que nos separan del Espíritu de Dios y nos lleva a la muerte. Y no solo a muerte espiritual, sino muerte eterna incluso. Si alguien aquí entre nosotros decidió creer en Cristo Jesús, eso significa que es un cristiano. Y un verdadero cristiano refleja el carácter de Cristo mediante una vida transformada. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? No hay ninguna ley en el mundo que prohíba el amor, la paz, la mansedumbre. Todos deseamos que exista amor en el mundo y que se acaben las guerras. Todos deseamos que exista paz en el mundo y que no haya guerra y que no haya más muertes por causa de aquellos que la causan. Todos deseamos que en el corazón de todos hubiera humildad y sencillez y compasión el uno por el otro. Pero lamentablemente en el mundo no es así, porque quien decide no creer en Jesucristo está lejos del amor, de la paz, del gozo, de la benignidad, de la fe, de todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. No deberíamos ser mensajeros de guerra. Si creemos en Jesucristo, no deberíamos ser mensajeros de guerra creando caos, contiendas entre las personas, hablando lo que no debemos hablar para causar problemas, o incluso en nuestra familia creando problemas. Eso no debería pasar en los que creemos en Jesucristo. No debería reinar la mentira en nuestra boca. Aquí quiero detenerme en la historia de Ananías y Zafira. Es una historia larga, pero la voy a resumir. En el tiempo de antes, las personas vendían un terreno, algo que le pertenecía, y se lo entregaban a los apóstoles de esa época para que lo dieran a los necesitados. Y venían y le decían: bueno, Pedro, Pablo, Juan, aquí está el dinero de lo que yo vendí. Pero resulta que Ananías y Zafira, aún conociendo de Dios, decidieron mentir. Y decidieron engañar, diciendo o entregando un dinero no completo de la venta de su terreno. Ellos, como dueños, podían haber dicho: apóstol, vendimos el terreno, por ejemplo, en $5,000, por poner un ejemplo, pero nosotros queremos quedarnos con $1,000 porque es nuestro terreno. Y estaban en todo su derecho, pero ellos decidieron en silencio guardarse el dinero, una parte del dinero, y mentir y decir. Primero fue Ananías: yo voy a ir y voy a decir. Cuando le preguntaron: ¿esto es lo que costó tu terreno? Sí, eso fue lo que costó. Pero él estaba mintiendo porque ya se había guardado algo en su bolsillo. Y de inmediato él cayó muerto. Su esposa viene más tarde y no sabía lo que había sucedido con su esposo. Y le hacen la misma pregunta: ¿esto fue lo que costó el terreno? Y ella dijo: sí, eso fue lo que costó. Y también cayó muerta. La mentira también trae consecuencias y también trae muerte. Ya nadie confía en el que miente. Y el que miente no es hijo de Dios. La palabra dice que el que miente se hace hijo del padre de la mentira, que es Satanás. Así que nuestra boca tiene que estar con Jesús o con Satanás. No deberíamos, vuelvo y repito, si creemos en Jesucristo, no deberíamos hablar a espaldas de los demás y dañar a otros y dañar la reputación de otros. Eso es una falta grave delante de Dios. Que tú hables a espaldas de otros, que tú crees historias que no son y dañes la reputación de una persona. Eso Dios lo mira de lejos. El que hace daño a su prójimo, el que miente a su prójimo, la palabra lo compara con un homicida. Homicida es cuando alguien asesina. Imagínese el daño que podemos causar a nuestro prójimo cuando hablamos e inventamos historias y hacemos cosas que no debemos hacer, que dañamos tanto a esa persona, que la persona termina creyendo a veces todo lo que dicen de él. Otras personas dicen: no me importa, no me interesa, dejo de hablar con esa persona, y se rompieron relaciones. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el amor? La siguiente es: si creemos en Jesucristo, no deberíamos desear mal al prójimo o alegrarnos del dolor ajeno. Le invito y me gustaría que luego usted vaya al libro de Esther en la Biblia, exactamente el capítulo 7, versículo 1 al 10, que habla de la historia de Amán, un hombre que luchó en contra del pueblo judío, y la reina Esther tuvo que interceder allí. Pero me voy a enfocar en lo que hizo este hombre. Él odiaba tanto a Mardoqueo, que era el tío de Esther, que mandó a preparar una horca muy gigante, porque él creía que dañando la reputación de Mardoqueo y de los demás judíos, él iba a reinar, a gobernar, iba a estar al lado del rey. Pero Dios no desampara a sus hijos. Y la misma horca que él hizo en contra de aquel hombre Mardoqueo, contra quien fue siempre su enemigo, terminó siendo la horca que él mismo mandó a preparar. Así que no deberíamos alegrarnos del mal ajeno y mucho menos hablar mal del prójimo o hacerle daño. Si creemos en Jesucristo, no deberíamos ver cosas en secreto incorrectas que contaminan el corazón y enfrían el espíritu. ¿Usted? Creer en Jesucristo es entender que existió un castigo profundo por la verdad. Por esa verdad, solo fue posible la obediencia, y la obediencia trajo recompensa y victoria. Una victoria que nos dio salvación, y esa salvación tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Creer en Jesucristo no es jugar a ser cristiano. Hoy voy un día a la iglesia, me arrepiento de mis pecados y mañana vuelvo a mi vida, porque como me levanto y me despierto todos los días normal, no pasa nada. Como tengo una vida chévere, no pasa nada. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Pero a veces hay que detenernos y preguntarle a Jesucristo si lo que yo vivo, lo que yo hablo, realmente Él está en mi vida. Y si lo que yo hago y digo refleja a Jesucristo. El que cree en Jesucristo sabe que su vida ya no le pertenece, sino le pertenece a Él. Él se convierte en el dueño y Señor de nuestras vidas. El que cree en Jesucristo sabe que si tiene una falta puede llegar confiadamente ante los pies de Él, pedir perdón y será perdonado. Pero no significa que siga jugando con el pecado. No nos aprovechemos de la gracia, porque la gracia va a tener un fin en este mundo. Demos gracias a Dios por la gracia que hoy gobierna el mundo, que aún el más vil pecador puede acercarse a Jesucristo, pedir perdón y ser completamente transformado. No nos corresponde ni a mí ni a usted juzgar quién es cristiano. Porque el que tiene a Jesús en el corazón y teme la palabra, guarda sus mandamientos y las cumple, eso se refleja y se ve. Jesús era un hombre de carácter, decía las cosas firmemente, siempre mantuvo la verdad. Y Jesús solo estaba rodeado de los discípulos que sabían y creían la palabra de Dios. No tuvo muchos amigos, porque el evangelio de Jesús pareciera que aleja a los amigos. Porque a veces la gente no le gusta cuando le dices, hey, no hagas esto, mira que no está bien, no trae cosas buenas a tu hogar. Cuando dejas entrar cosas a través de las redes sociales, la música que oyes, todo eso daña el ambiente de Jesús en tu hogar, en tu corazón. Si no fuese así, no estuviera en la palabra de Dios. Y para finalizar, un versículo que algunos conocen, otros no. Juan 3:16, porque de tal manera, cuando dice de tal manera, o sea, no existe otra en el mundo como la hizo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, al único que tuvo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él lo está diciendo, para que no se pierda. Ahí hay un paréntesis. Quiere decir que nuestra alma tiene un precio que Él pagó muy alto en esa cruz. La sangre completamente del único Hijo de Dios llamado Jesucristo pagó toda esa deuda por ti y por mí, para que no se pierdan. Porque quiere decir que Él nos deja elegir. Ok, ¿me aceptas? ¿Vienes a mí? ¿Guardas mis mandamientos? Ok, ¿no me aceptas? ¿No crees en mí? Tu camino es camino de fin, de mal y de perdición. El evangelio de Jesús es un evangelio que no es aburrido, pero tiene consecuencias cuando jugamos a ser cristianos. Y en el tiempo se verá el fruto de lo que segamos en esta tierra. Así que les invito, por favor, vamos a orar. El que pueda y desee levantarse, el que no puede quedarse sentado. Y hoy, una vez más, entreguemos nuestra vida a Jesús. Hoy una vez más rindámonos a Él. Hoy tenemos la oportunidad de sumergirnos más en el Evangelio de Cristo Jesús y empezar a ser semillas que hablan de Jesucristo en todo lugar para que muchos conozcan la verdad. Padre, hoy te doy gracias en esta mañana. Bendigo a cada persona que está en este lugar. Presentamos nuestros corazones delante de ti. No somos perfectos, somos pecadores, fallamos una y otra vez. Pero hay algo importante. Hoy nos muestras nuevamente el poder de la cruz, de la resurrección y de lo maravilloso que es creer en este evangelio de salvación. Lo que aún nuestro entendimiento humano, lo que aún nuestro espíritu no ha logrado entender, te pedimos que lo reveles al corazón, para que sigamos en fe sin dudar de tu existencia, para que nadie nos engañe, sino que la verdad que eres tú y que solo a través de ti logramos la vida eterna se mantenga firme en nuestros corazones. Gracias te doy y que reine tu presencia ante todo primero en nosotros y guíanos, Espíritu Santo, porque sin tu ayuda nada podemos hacer y tu palabra dice que fuera de ti, Dios, nada podemos hacer. Así que hoy entregamos el corazón, la mente, reconocemos que eres nuestro Salvador y que eres el único capaz de amarnos tal y como somos y quieres que seamos transformados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración por Venezuela. Y no sé si podamos hacerlo en grupo. Un grupo de nuestros hermanos alemanes con un grupo de venezolanos que podamos abrazarnos y orar por lo que está viviendo nuestro país. Hemos recibido noticias de personas que sus familiares no están vivos, han fallecido. Yo le doy gracias a Dios que un familiar de nosotros apareció, estaba también desaparecido, pero ya apareció, pero muchos no. Y con el pecado no se juega. Y lamentablemente en nuestro país hay demasiada brujería, hechicería, santería, palería. Y Dios aborrece todo eso. Y hay un punto en que Dios dice no más. Y todos han visto videos donde celebraban a San Juan, donde muchos brujos y hechiceros se reunieron y gritaban que tiemble la tierra. Y Dios es un Dios celoso. Y lamentablemente mucha gente inocente también ha muerto. Pero hay castigo y juicio para las naciones que están lejos de Dios. Por eso es importante que la gente crea en Jesús y haya más gente con Dios en el corazón. Porque si sigue aumentando la maldad, serán pocos los contados que podrán decir realmente entramos al reino de los cielos. Entonces nos gustaría que ubiquen a su gente, vamos a orar. Pueden salir de su